El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Misiles van, misiles vienen.
En Medio Oriente se entretienen.
Irán lanza misiles contra bases de Estados Unidos en Jordania.
Arabia Saudí lanza un ataque coordinado con Estados Unidos contra milicias pro-iraníes en Irak.
Les vamos a dar duro, grita Trump.
Sube el petróleo.
Netanyahu se reúne con Donald Trump.
Israel vuelve a atacar posiciones de Hezbollah.
Irán ataca unas instalaciones de gas de Estados Unidos en Egipto.
Trump levanta el puño y grita que responderá con fuerza.
Nos vamos a México, donde Marcelo Ebrard dice que está todo bien.
Trump, cada vez que puede, dice que el T-MEC solo beneficia a México y Canadá.
Ahora el canciller mexicano dice que es verdad que México tiene un trato preferencial con Estados Unidos y que está trabajando para que eso continúe.
En cuanto a noticias de tecnología,
atacan con drones comunidad de la Sierra de Chilpancingo y dejan 4 heridos. Pobladores captan la agresión en video.
Entre los que atacan con drones y los que graban en video, no habíamos visto tanto despliegue tecnológico desde la llegada del hombre a la luna.
En cuanto al presidente de Argentina y sus ideas geniales, Javier Milei quiere capitalizar el momento regional y armar una cumbre azul con líderes de derecha en la Argentina.
Lo que demuestra que un momento regional de mierda puede ser capitalizado.
Lo que realmente nos preocupa es Keiko Fujimori.
Nunca vimos a una presidenta prometer tantas cosas en un discurso de Asunción.
Dijo que aumentará el sueldo mínimo, que habrá quita de impuestos, que el Estado ahorrará, garantizó estabilidad de los mercados, alianzas superpositivas, reducción de la violencia y, como si fuera poco, prometió las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y metros para Arequipa, para Piura y para Trujillo.
Pero eso no es todo. Habló de un gran proyecto ferroviario, la puesta en valor de carreteras nacionales y un programa de rehabilitación de caminos rurales.
Si en los próximos 5 años Keiko cumple con un tercio de lo que prometió, Perú será potencia, no solo mundial.
Intergaláctica.
Damas y caballeros, bienvenidos a la 6ª, 1,365ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es Del Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, venimos con los últimos lanzamientos.
Dos discos que salieron esta semana y que sacudieron el mercado discográfico.
No podemos poner música,
pero sí podemos hablar de ella.
Estamos hablando del nuevo disco de The Strokes
y del nuevo disco de Cypress Hill.
Y cada uno hablará de uno.
Oh, no. ¿Y si queremos hablar del mismo?
No se puede. Por eso, piedra, papel o tijera.
¡Demonios!
Elijo hablar del de The Stroke.
¡Maldición!
Lola.
¿Quién es Lola?
Lo lamento.
Pues, ni qué. Comience nomás.
The Stroke publicó el viernes pasado Reality Highway.
Séptimo álbum de estudio lanzado luego de The New Abnormal en 2020.
Sí, aunque no lo crean, del último disco de The Stroke habían pasado 6 años. Uh-huh. La producción estuvo a cargo del sempiterno y omnipresente Rick Rubin. Fue grabado entre Costa Rica y varios estudios alrededor del mundo porque Julian Casablancas nació rico y hace lo que quiere. Hay cortes de difusión, un video con un actor, un pasito de baile, un final espectacular y el disco es muy bueno.
¿Muy bueno?
Sí. The Strokes, puro y duro. Hay experimentación, melodías bien logradas, arreglos fantásticos, está todo muy bien. Son 9 canciones y la portada es un cowboy estilo Marlboro en un paisaje medio montañoso.
Así que levanta el pulgar.
Totalmente. Podría haber sido uno de los mejores discos de Strokes.
Ajá. Podría haber sido.
Sí, porque Julian se dedica en absolutamente todos los tracks a romper los huevos con el puto autotune desde que empieza hasta que termina el disco.
O sea que si sacan una versión instrumental del disco sería su disco favorito.
No es para tanto, pero al menos Julian no parecería un pinche buzo debajo del agua echando burbujas de solfeo.
¿Y qué dirá respecto a esa crítica Julian?
Ya lo dijo. Salió con no sé qué cosa de música que escuchó en África o en la India, donde todas las voces se trabajaban así y que bla 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 bla. Un drogado y muy, muy, pero muy, pero muy, muy, muy poco creíble.
Rudy, muchísimo.
Bueno, ahora le toca a usted con el disco que usted no me dejó escuchar.
Le hice un Paraguay, lo hubiera odiado. Bueno, sí, okay. Cypress Hill sacó disco después de 400.000 años. Va, en realidad no, había sacado uno hace poco, hace 4 años. Ajá. Pero todos los fanáticos lo recordamos de los 90, entonces nos parece que hace un chingo que no nos da amor la colina de cipreses.
Sí, llevaron el hip hop al mundo.
Bueno, sea. Este disco es todo en español. Ah. Se titula Dios Bendiga. Es cholísimo. Colaboran Alemán, el rapero mexicano, el argentino Trueno, que colabora hasta con la Cruz Roja, Coyote y Guapo, la Santa Grifa y, bueno, un montón de figuras de la nueva escena rapera latinoamericana.
¿Y el resultado?
Nunca había escuchado tanta abundancia de mierda. Hasta llegué a pensar antes de este disco que Cypress Hill me gustaba.
Nada se
solo
salva.
Solo una sospecha, ¿no? Creo que prefiero escuchar el cartel de Santa o Peyote Asesino. Okay. Si bien está bueno el guiño de apapachar a la comunidad latina en momentos de persecución en el gringo, el resultado es una basofia astronómica que habla en todos los putos pinches tracks de todo el disco de mota.
¿De mota y qué más?
Mota y nada más. ¿No? Pura mota. Mota y pandillas, mota y el barrio, mota y mota. Y eso combinado con las mil formas y posibilidades de hablar de mota. Mota de la rica, la que rifa, el diablo anda por mi barrio y soy el barrio de tu labio. Mira qué rica la motita, mota, mota, okay, fuma, okay, mota, okay, mota, okay, mota, okay. Fuma, mota. Okay, y así okay. Sucesivamente.
Está bien, y para los que aman el género cholístico, mota, pandilla, barrio, marihuana, weed, fumanchú.
Un gran disco.
Ay, güey, gracias por liberarme de esta situación, pirata.
Para eso estamos, carnal. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Dedicamos los análisis discográficos de estos dos discazos. Ajá. A dos personas.
Ah, mire.
A Salma de San Luis, autodefinida como la policía de los Strokes.
Chale,
ella
no
misma.
Va a caer.
Y a la M. Domondo, que la traía muy ilusionada el lanzamiento del disco Cypress Hill.
Ah, qué pensará.
Y luego no la vi más, no la topé más, así que no sé.
Bueno,
no sé qué pasa. A lo mejor está fumando. Seguramente, porque así es, son las ondas, las vibras que vienen. Claro, dice, claro, si sí, Cypress Hill te está diciendo que fumes, hasta en español te lo está
realmente
pidiendo.
Realmente es una pena lo de.
Sí,
el autotune.
El autotune de este.
Sí, realmente.
Y ella lo había utilizado varias veces.
Sí,
Julian
no
Casablancas, pero bueno, no todo un disco.
Sí. Digo. Y justo, si no se estuviese usando, bueno, pero ajá, está todo el mainstream usándolo. Igual me parece una muy buena campaña como para entrar a la gente que no escucha otra cosa que una voz que no tenga autotune.
Ah, es verdad, los que están muy acostumbrados a escuchar ahora
ser
trap y.
Claro, pero igual.
Dicen, no, ay, está sin autotune, está desnudo.
No,
es como
escuchan,
gente
no
desnuda. Bueno, después de el exitoso Milei diciendo una serie de tarugadas en la Universidad San Martín de Porres de Perú,
ay,
donde
wey,
se lo merecen porque le dieron el honor y causa,
claro,
así que bueno,
sí,
fúmenselo, sí. Pasamos a la etapa Milei visitará Colombia y tienen el buen gusto para seleccionar cada palabra a esta gente que los identifica.
Claro, sí.
Miren esta presentación: el león se une a la manada de el tigre. Ese es el anuncio de que Milei, presidente de Argentina, confirmó la asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella,
no, sí,
el 7 de agosto en 2026 en Cali. O sea, dentro de muy poco en Cali, Colombia.
¿Alguna vez va a estar trabajando, digamos?
No tiene nadie.
O sea, trabajando para el país donde está gobernando.
Sepa, estos son anuncios que aparecen ahí, pegados en el alumbrado público.
Sí.
Nada tiene que ver lo que voy a decir con esto, pero vean cómo se mueven en los mismos paradigmas de machos, leoninos, tigrinos, feroces. ¿Recuerdan cómo se autodenominaban aquellos autores de una violación masiva en los Sanfermines de 2016 en Pamplona? La gente de España lo recordará muy bien.
Claro, sí.
Bueno, accionan, digo, si ellos tuvieran un grupo de WhatsApp, serían hasta parecido, le diría.
Miren.
La manada se llamó.
Exacto.
Aquí, inclusive están presas esas personas, esos individuos, y se autodenominaban la manada.
Ajá.
Es algo que le gusta todo esto, reflejarse en animales, felinos, grandes, tigres, leones, manadas, y todas esas cuestiones. Por otra parte, Messi regresó a entrenarse con su equipo en Miami. Ajá. Sí, y su hate club dice que golpeó a todos los compañeros, que le regalaron como 10 goles en el entrenamiento, que entrenó como el culo y que merecería que le rescindieran el contrato. Asco, y no juegue nunca más al fútbol. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa? ¿Todo perfecto?
Muy bien, Muda, ¿no? Ajá. Sí. La manada. La mamada se tendría que llamar.
Sí, realmente.
Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo quedaría la
frase? Pero igual
frase,
no son una mamada.
Sí, el león, o sea, no se une a la mamada del tigre.
No, podría ser. Pero se puede interpretar como...
A lo mejor es un error de tipográfico. No. En fin, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre estaban en Roma celebrando su cumpleaños.
Sí, claro.
Sí, cerca de Roma, en Le Marche. Ajá. Y bueno, vine con el bus a la mañana. Llegamos tomando un Uber con mi pareja, bajamos, perdió su cartera. ¿Dónde está? Policía, consulado, todo al pedo, feliz cumpleaños. Estaba en la terminal de buses de la oficina central. Dentro había pasaporte, tarjeta, llave, maquillaje, cargador, licencia de conducir, autorización de DBC, esto, lo otro, lo demás, allá, todo el dinero, las posibilidades, media docena de cosas más.
Ok.
Quien nos ayudó a encontrar todo.
¿Encontraron?
Sí, estaba en la oficina central de los buses, de la línea de buses que habíamos tomado.
Qué orto.
Había llegado a Perugia.
Sí,
un orto bárbaro. Un chico brasileño que trabaja enfrente de donde estamos hospedados nos ayudó con todas las cosas.
Así
comenzamos mis festejos de los 60 años, dice. Empezó
con mucha suerte.
Iluminado, podríamos
totalmente
decir.
Porque...
un abrazo grande. Pero cortó clavos con el orto durante aproximadamente 2 horas.
Sí, bueno,
un abrazo grande para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre y los finales felices. Mire esto, Muda. Lonnie Wolf, de Los Cabos, Baja California, dice: la adaptación de Nolan de la obra de Homero, Homero de Río Cuarto, dice: quedó corta, me quedo 10-1 con Ben-Hur. ¿Qué tiene que ver el culo con la mandarina?
Hay que pelear, escúcheme, hay que enfrentar cosas.
Yo me quedo con Spider-Man.
Sí.
O sea, sí, hay que enfrentar.
No, es así. Si no, no pelan a uno. No se hace viral.
Una es de romanos y la otra es de griegos. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, muy bien, Ben-Hur. Ben-Hur, que tuvo la clásica Ben-Hur de Charlton Heston en la década
de
50. Y luego tuvo una reversión por ahí por el 2016. Y ahora están pensando en la serie.
Y en cualquier momento,
la telenovela brasileña,
claro,
Ben-Hur.
Claro.
Bueno, a Piedra sin Corazón de Olavarría le gustó muchísimo la película. Totalmente. Y de los 80, dice Looney Wolf, recuerdo el temblor del 85, la fama de Maradona en el Mundial México 86, la explosión de los tanques de gas de San Juanico, Estado de México, y muchas series de caricaturas como Alf, Los Cazafantasmas, etcétera, etcétera. Me gustó esto, que no fue una consigna para nada.
Pero está chido.
Pero varios respondieron lo que son los 80 para ellos.
Y sí, obvio.
Y me parece fabuloso las cosas que quedan de una generación.
Ajá.
En este caso, se va modificando lógicamente esto, pero en los 80 quedaron muchas series de televisión, o sea, la televisión con una omnipresencia majestuosa, algo de música por ahí, y alguna fama deportiva, y esos hechos mega trágicos, como puntualmente Pal Mexicano, promedio, el terremoto del 85, Macías Chilango, los tanques de San Juanico, esos eventos, ¿no?
Claro, que tienen
que ver con la política, con lo policial, o con lo dramático. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, mi corete.
Le digo que sí, Mico, le digo que sí.
Ah, perfecto.
Mire, el caballo fantasma de Berazategui dice: ¡oh, los 80!
Sí.
Karting de rulemanes, brigada a los Duques de Gázar, La Gomera o Resortera, los pantalones nevados. Para mí era todo alegría y todo felicidad porque era chico, pues, dice el caballo fantasma. Caroline de Chetumal Quintana Roo dice: para mí los 80 eran una época ridícula, los peinados, los colores, los grupos teen pops, los cosos esos que elevan los hombros, esa mezcla de optimismo y pavorrealismo, no sé si existe esa palabra o me la inventé, dice, me irritaban a pesar de haber nacido y crecido en esa década. Todo eso fue hasta que, gracias a ustedes, encontré que también esa década es la década del post-punk, de los grupos dark, y paradójicamente llenaron de belleza y color mi perspectiva. Sí, claro que, es hecho, cierto, bueno, sí, sí, algo sí, muy ochentero.
Tan contrastante.
Sí, totalmente.
Las dos corrientes.
Es muy, muy, muy ochentero Donald Trump. Donald Trump
totalmente,
es muy ochentas.
Así. Pero súper, sí.
Ajá. Ahora que salieron a la palestra todas estas cuestiones y videos y demás del caso Epstein, sí, y demás, ajá, bueno, eso son muy 80s, 90s.
Total.
Y usted va a ver los peinados, los aspectos, los trajes, la forma, todas esas cuestiones estéticas, muy, muy ochentosas. ¿Qué recuerdos de Salento, dice Caroline? Sobre todo la carita del pirata que se lo estaba llevando la chingada.
Exacto,
¡ay,
sí,
mi vida! Dice, pero siempre poniéndole onda al asunto. No, y además la pasé totalmente genial, en Salento.
Sí, claro, no hubo
necesidad de ponerle onda.
Sí, sí, sí.
O sea, hubo que ponerle onda un poco a la salud, pero realmente Salento es un lugar mágico, maravilloso, ahí en el eje cafetero colombiano.
Sí, pero aparte, durante el día estaba bien.
Sí, pero.
Como que se destruía la noche.
La fiebre atacaba, una fiebre colombiana, rarísima, por cierto. Bueno, saludos al Ornex de Cochabamba, a la Bufarma, a Paco Márquez. Feliz cumpleaños, un muy feliz cumpleaños. Cumpleaños súper especial a Kirita ahí en Cochabamba.
Kirita.
La abrazamos, señora preciosa Kirita, ahí en Cochabamba, Bolivia. Muy feliz cumpleaños, le decíamos.
Sí que sí.
De parte de MC y de parte nuestra. Así que besos a Mapache Psicodélico también de Querétaro, que anda de cumpleaños. Un beso enorme para ella. Y por otra parte, tenemos nueva numeración telefónica.
Ah, claro, claro.
Sí,
claro,
por supuesto.
Nuestro número telefónico.
Claro, para el WhatsApp.
Para el WhatsApp.
Sí, sí, sí. Si usted no lo activó, no lo renovó, no lo tiene,
sí,
sepa que es el siguiente.
+52 55 20 68 34 40.
Y está comunicado directamente con la nave María Tijuana.
Así es.
Voy viendo, por ejemplo, por el espejo retrovisor a un ciclista que me persigue con una pancarta en la mano que dice lo siguiente.
0-44-386-02-55-25 más.
Y yo digo, no puede ser, esto presta confusión. Entonces el ciclista me supera en velocidad, da vuelta la pancarta y yo veo claro en su letrero.
+52 55 20 68 3440.
En el programa de hoy nos ponemos los auriculares, perdemos los zapatos, vamos al buffet, encendemos la televisión y vemos novelas brasileiras. Jueves, acción y reacción, manteniendo el ritmo de cada movimiento, haciéndolo constante. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde la infernal Barcelona, España, llega el Sotheby's Dome.
¿Cómo estás, Sotheby's Dome?
Bueno, infernal por el clima.
Créame, el sol está realmente un sol catalán.
Sí, sí. Bueno, en toda la península, ustedes ya saben.
The power.
Pero buenas y santas, ¿cómo les va? Una estación tenebrosa, una humareda mezclada con vapor y un ruido estremecedor anuncia la llegada, no del metro de Barcelona, sino de el tren del mame de los duendes.
Ah, chale.
Sí,
duendes,
bueno.
Duendes de Barcelona.
Duendes de Barcelona.
Mire.
No
son
indios de Barcelona como los de Manu Chao, sino
duendes
de Barcelona. Bueno, muy bien. Sí, en realidad no llega a ser un tren del mame.
No.
Pero los duendes están siempre presentes.
Siempre están,
cuestiones así que nos angustian, como dónde está el par de estos calcetines, aparecen los duendes.
Sí, obvio.
Bueno, como cualquier hijo de vecino dice el Sotheby's Dome, yo también tengo duendes.
Ajá.
Tengo tengo, no sé, porque sospecho un chingo de duendes debe tener, ¿no? Sotheby's Dome.
Sí.
No porque sea desordenado el hombre.
No, no para nada. Sí,
ay, recordemos que en el desorden los duendes abundan, ¿eh?
Obvio, claro.
Se reproducen de una manera glemblin.
Sí. Exacto.
Pero bueno, la cuestión es que yo tengo duendes, lo debo confesar, pero los míos son especialmente culeros. Son medio malignos.
Mire.
Son como bungees, son como más que traviesos, podríamos decir. Sí, con los auriculares es un verdadero calvario. Sí.
Claro, los pequeñitos, ¿no?
Claro, los wireless, los que no tienen. Pues los otros, mal que mal, o pierde el par.
Póngale.
O pierde todo, o pierde así.
No, pero los que se meten para dentro de la oreja, esos son perdibles hasta dentro de la oreja.
¿Sabe que yo nunca pude utilizar ese por ese miedo?
Sí, claro.
Y un día me coloco uno, me lo chupeteé al cerebro y me queda.
Me quedó.
Me queda como para siempre.
Bueno, tiene sus beneficios, puede escuchar los mensajes de texto sin que nadie lo escuche.
No, imaginé.
Texto, no de audio.
Imaginé algo muy futuro. Turístico, donde inclusive se podrían hacer tranquilamente implantes de ese tipo con calidad de sonido.
Bueno,
de hecho los hay a modo de, bueno, paliar ciertas deficiencias auditivas,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión, pero imagino así como por cuestión fashion, ¿no?
Totalmente, o sea,
a mí sí, me estoy ahorrando ahora para aplicarme unos apps dentro, ¿no?
Sí, porque
los que tengo son unos no sé qué, que no, medio chafean a veces. Y necesito más roam, más sonido, más grave, más medio, más agudo y así sucesivamente.
Y la gente confiaría más en esas marcas.
Obviamente.
Muy de moda.
Sí.
En algo medicinal, quizás.
Por supuesto.
Sí, seguro.
Y había gerentes de Apple diciendo: dedicarnos a la medicina.
Totalmente.
¡Qué interesante! Es una mina de oro. Bueno, con los auriculares es un verdadero calvario. Los duendes dicen: chingárselo, los ven por ahí.
Ajá.
No se chingan los caros, mire. Usted,
¿no?
Solo les rompen un hilito irreparable para toda la vida que hace que los deba aventar a la basura.
Ajá.
A los inalámbricos, como dicen ustedes, se chingan al que se conecta al Bluetooth.
Claro.
A veces son dos, uno se conecta al Bluetooth y el otro por carácter de espejo funciona.
Sí,
bueno, y que se calente, se chingan el mero mero.
Claro, no se van a chingar el otro, ¿para qué?
No, el otro no, porque sería un acto casi piadoso.
Yo
les dije, son culeros. Son malvados. El otro, bueno, el que depende del primero, queda como un testimonio efímero de la pérdida.
Y aquí,
¿no?
Es evidente que son los duendes, porque si no uno diría, bueno, el otro tiene que estar cerca.
Sí, exactamente.
No puede
¿sabe estar la de veces que lo busqué cerca?
Claro.
Porque dije, son como una pareja, donde está uno,
obvio,
está el otro, busca, pregunta, tarde o temprano en un circuito de más o menos 10 metros cuadrados deben estar.
Para nada.
Para variar, se chingan la cajita cargadora también.
Esa
se la chingan, pero les encanta, ¿eh? Yo me parece escucharlos de noche, dicen, la cajita cargadora, ¡a chingar! Sí, y bueno, y sale más cara que comprar todo el set nuevo.
Claro, sí, aparte yo, que, sí.
La de veces que he ido a esos lugares ahí por la Rambla para preguntar, ¿y cuánto la cajita cargadora? Y me dice, no, mejor tiene que comprar todo el set, es más barato. Ya pasé a los que traen cable. Así, tipo cascos enormes, gigantescos, colosales.
Está muy de moda, ¿no?
He visto
muy de moda.
Mucho jugador de fútbol bajar del bus. Con esos.
Parece que viene del lado de Harry Styles, con unas fotografías muy fallo, como las que hace siempre, con los cascos con cable. Y de ahí en más se pusieron súper de moda.
Sí, pero como que sería vintage para
queda bonito,
al lado de los AirPods. Pero bueno, son tendencias, ¿vio? Cuando viene para un lado, va para el otro, y así sucesivamente. Y hay gente que escucha vinilos.
Cuando todos tengan sus cascos con cable, dejarán de estar de moda.
Sí,
lamentablemente.
Pasaremos a otros sin cable nuevamente. Bueno,
o
con antena.
Sí, claro.
Sí. En algún momento había unas especies. Estoy recordando, Lagarto, ahora que me dice eso, años.
Tenían radio.
Y uno, como un marciano, levantaba una antena y andaba ahí con la radio,
Y
en realidad, teóricamente, no serían cableados esos.
No, porque era
quiero
la
imaginar,
radio,
porque
claro,
era la radio. Entonces, la pila llevaría ahí dentro del mismo. Unos proto-wireless increíbles. No sé si muy bonito, pero uno parece un marciano realmente con la antena.
Muy bonito,
ahí, cuidado por pasar debajo del puente que no se chingue la antena. La cuestión es que sí, además uno iba perdiendo la sintonía. Ajá. Y se escuchaba como pues, se perdía en algún momento, entraba un tren o algo y la hermeticidad del subway, y cuando salía nuevamente un día fabuloso en la ciudad de Barcelona, bienvenidos mos patón pa' todos, y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que se chingan, pero bueno, estos últimos ya son cascos suculentos y portentosos, gigantescos, con cable, con todo este pedo, son más difíciles que se los chinguen. Porque el duende tiene manito chiquita, ¿vio?
Sí, no sé, sí, ya ha chingado cada cosa.
Bueno, porque entre muchos.
Claro.
Bueno, ya pasé a los que traen cables, pero estos putos no descansan. Son ya un cargo fijo en mi presupuesto. Tengo algo dentro de la cuenta que dice duendes.
Sí, claro.
Y es así como que hay que mocharse. Gasto, es un gasto mensual. Ajá. Siempre cargo un par de repuestos y entonces, bueno, así, billeteras, tarjetas de crédito, de débito,
bueno,
de viaje, todo, llaves, pero un chingo, o sea, los duendes falta respeto, podríamos decir, cosas que nunca salieron de la casa, se desvanecen, y tengo testigos, cámaras de seguridad de cosas que nunca salieron de la casa y que no aparecen nunca más, pero con la ropa se la rifan de verdad. Con la ropa sí, deben andar vestidos de tal manera, los calcetines viudos que tengo en un cajón ya estarían para dos, tres cajones. Ajá. Con los zapatos también, güey.
Zapatos. ¿Qué pedo?
Este hombre me empieza a preocupar. Sote Besdón, yo he escuchado casos.
No, calcetines puede ser.
Sí, pero sí. De duendes que se chinguen un zapato, una bota.
Póngale.
¿Qué pedo con el pedo? Ajá. ¿No? Usted, no sé por qué me lo estoy representando en un desorden absoluto. Una pila de ropa, de zapatos, de cosas, de auriculares. Tengo toda una colección de pares incompletos.
Sí,
zapatos de baile que son solo uno. Una bota preciosa de tacón. Mire, que nada.
Bueno, hay que imponer la moda de intercambiar zapatos, que creo que también está.
Sí, espere, porque tengo un detallazo. Ajá. Siempre son del mismo pie.
Ah, no, güey.
Güey, ¿tiene los dos pies o un pie? A lo mejor tiene menos sensibilidad, uno es de madera, no sé.
Sí.
Bueno, pero para que no se pueda ni aprovechar, aunque sea, un par para hacer el ridículo,
claro,
¿entiendes?
Claro. Sí, sí.
Uso estos zapatos de, no sé, de bolos. Póngale. Con este par del otro, de nada. Mi última esperanza, ¿saben cuál es? Porque hay una esperanza. Yo soy un hombre con esperanza siempre.
Qué bien.
Enamorado de la vida, enamorado de todo y con la esperanza. Flor de piel.
Totalmente.
Mi última esperanza es la mudanza.
Totalmente. Claro, que aparezcan ahí.
Toca la semana que
los
viene.
Duendes.
Toma, la semana que viene me tengo que mudar.
Sí.
Ajá. Entonces yo digo, ese es el momento donde o me topo un duende.
Claro, o varios. Sí. Yo creo que sí, que lo más probable es que entre a encontrar un chingo de duendes.
Voy a buscar debajo de la cama algo y seguramente ahí, porque los agarro como
en
offside. Sí, totalmente. Y de última, si están como prevenidos por alguna razón, encontré el lugar donde se llevaron todas estas cosas.
También puede ser.
Encontré una especie de cuarto que no sabía que tenía dentro de casa.
Claro.
Donde aparece todo esto. Tiemblo de terror, por un lado, de qué voy a encontrar ahí.
Sí, totalmente.
Zapatos,
la verdad,
no sé, de mi infancia.
Puede ser.
No sé, alguna ropa de mi adolescencia.
Ajá.
Auriculares que ya, no sé, el Walkman amarillo.
Claro.
De Sony.
Bueno,
después
si encuentra todo o una gran cantidad, va a poder hacer una feria o algo, ¿no? Porque ¿qué va a hacer con tanta ropa, tantos
No, eso totalmente.
Sí.
Ya,
eso está bien.
Pensaba
tantos
en parte
zapatos,
desalojar la casa dejando un montón de cosas, pero me dijeron, no, tiene que estar vacía.
Exacto.
La cuestión es que estoy como ilusionado a la vez de encontrar mis tesoros perdidos.
Totalmente.
Tesoros perdidos que como un mal pirata yo no mapeé y no sé dónde se encuentran.
Claro.
Pero esta es una gran oportunidad. Digo, siempre una mudanza es un dolor de huevos.
Pero
en este caso tiene como una motivación personal, algo que me lleva a decir, y quizás encuentro aquello que creía perdido. Una pequeña nota escrita de un dueño duende, quizás mandándome directamente a la verga.
Claro, claro,
diciendo,
puede ser.
Todo fue sí ya comercializado, sí. Hijo de tu totalmente. Puta madre, así que voy a buscarlo otro lado. Les ama mientras visito Madrid, incandescente, seis, sudando por lugares que no ven el sol. Vuestro colega, el Sote Bersdom, desde Barcelona, España.
Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Damas y caballeros, desde Azcapotzalco, Ciudad de México, y a Cereza Radioactiva.
¿Cómo estás, Cere?
Con una afirmación. Ajá. Que yo en parte coincido, en parte no, porque luego me puse a meditarle y digo, no, hay casos donde no. Pero a ella ver, dice, amo los regalos diplomáticos. ¿Vi los regalos diplomáticos? Dice, el pueblo del Japón entrega esfera cónica.
Japón es muy de regalar.
Sí, a huevo.
Sí, yo
a huevo.
Creo que a todos lados donde he ido,
al menos
hay
era. Al menos
claro, sí,
era muy regalón Japón.
Es verdad.
Se puso regalón luego de Hiroshima y Nagasaki,
sí,
y andaba por el mundo regalando cosas. Pero quizás es así todavía.
Claro,
Japón
claro.
Es muy desprendido en cierta medida. Entonces, obsequio del pueblo de Japón a tal y tal cosa, obsequio del pueblo croata a tal y tal cosa, que en realidad son los gobiernos que dictaminan en su momento. Y por una cuestión generalmente coyuntural, es decir, momentánea de gobiernos afines,
claro.
Se regalan cosas como diciendo, güey, me echaron el paro con esto, yo le doy con esto y esto y esto.
Yo
y
he visto algunos muy interesantes y otros bastante chafas.
Bueno, vamos primero con el mensaje de Cereza,
porque eso
es lo que dice ella. Básicamente, te damos una estatua que simboliza siglos de amistad y el otro país dice, muchas gracias, la pondremos aquí, donde nadie la mire. Y pasa en los gobiernos y pasa en las relaciones personales.
Claro,
sí, totalmente.
Sí,
esto
huevo.
Todo en referencia a Nepal y el regalo de Tara Blanca a Ensenada.
Parece
y Ensenada que dijo, la pondremos aquí para que los morros se agarren la peda en medio del cerro y no en el centro de Ensenada.
Claro, claro.
Pero sí, más allá de que esté bonito o no esté bonito, coincido con eso de que uno a veces anda por un cerro perdido en medio de la nada y aparece así como una ardilla calada en madera y dice, regalo del pueblo, no sé, de Canadá.
Póngale,
generalmente es regalo del pueblo, ¿no? Dice, o del gobierno, en última instancia.
Sí.
Bueno, a mí lo que me tira por la borda esto, y me gusta igualmente también la metáfora para hacer lo propio con regalos personales, ¿no? Como que decía, qué bonito, sí, lo pondré por aquí, ¿no? Y uno lo esconde en algún lugar recóndito
porque
no le gusta, porque le parece chapa, porque no está a la altura, porque no sabe dónde carajo poner un reloj cucú gigantesco en la sala que ya tiene decorada.
Exacto, hay veces que le gusta, pero que no para utilizarlo.
Sí, yo creo que para un gobierno es más fácil que para una persona,
porque
el gobierno tiene toda la nación para hacerlo. Entonces de pronto dice, manden esto a Oaxaca. Mándenlo a Tlaxcala.
Claro.
Sí, o no sé. La cuestión es que lo que me tira por la borda todo esto, Cereza, porque venía pensando exactamente como usted, es la Estatua de la Libertad.
Porque
la Estatua de la Libertad,
no
regalo de Francia a Estados Unidos, fue ubicar en un lugar. Luego pensé eso. Digo, también estará en el regalo, ¿no?
Claro.
Porque si tú regalas la Estatua de la Libertad, ni modo que la lleves al Monte Rushmore, ¿no?
Bueno, también, pero sería una atracción turística.
Sería una atracción. Porque, a ver, derrifados. La verdad que los franceses se rifaron con ese regalo.
Sí, bueno.
Vergas, dijeron, vamos a quedar bien. Y bueno, los gringos dijeron, vamos a hacerle honor y la ponemos en el ingreso a Manhattan.
Sí.
ahí como que sí. Otra que recuerdo en nuestro aterrizaje en Buenos Aires.
¿Cuál?
La estatua a los españoles, que se llaman, que es una estatua muy, muy grande que queda en una avenida grande de la Argentina.
¿Esa también fue obsequio?
Fue obsequio de la, entre comillas, comunidad española, argentino, salud.
Ahí también está muy bien.
Y está, no la mandaron al medio de la pampa húmeda detrás de un pequeño montículo de tierra. Iba a decir detrás de un cerro, pero lo que hay a cerros, ¿no? En la pampa. No,
sí.
Pero sí he encontrado, como dice Cereza, algunos que dicen regalo del pueblo de, o las comunidades que a veces
Se
rifan, pero no tanto, ¿vio? La comunidad es pequeña,
También puede depender mucho de la época,
los croatas de Cochabamba,
estoy pensando.
¿Qué época?
Por materiales.
Ah, sí, por materiales.
Hay una época donde los regalos eran, póngale, en cemento, donde si no tenían un mínimo mantenimiento, a los, no sé,
se
medio
chingaba,
año
se los chingaba
y
los
aparecía
duendes.
una verga.
Sí.
En cambio, qué sé yo, hay materiales y materiales que resisten el tiempo, que se ponen más bonitos con
sí,
el tiempo.
Sí, a lo mejor otra forma de regalos también que está perrona y que perdura más en el tiempo, estoy pensando, son escuelas, por ejemplo. Recuerdo de haber caminado lugares de, dice, esta escuela es un regalo, un obsequio, un homenaje al pueblo de Azcapotzalco, de parte de, no sé, del gobernador de Kentucky.
Sí.
Y queda ahí, la escuela se llama Kentucky, ¿no? La escuela Benito Juárez, en el margen izquierdo del río Hudson, obsequio del gobierno de México a...
Totalmente. Yo estoy casi
están
seguro,
padres esas,
porque pasa también con la arquitectura, que son los materiales. Por lo tanto,
lo que están
regalando...
Lo mismo
pasa con un regalo. A usted, si le regalan algo, que el material es, no sé, que dice, ah, no mames, qué pesado, qué robusto, que aunque no le guste, lo va a guardar.
Es verdad. A mí me regalan oro, plata, tallada, cristal, esas cosas lo guardo.
Sí.
Ahora, cosas hechas en impresora 3D, a veces. Digo, regalo hecho en impresora 3D, regalo del gobierno de...
Está mejorando muchísimo la impresora 3D.
Está mejorando.
Pero
no pueden competir con la Estatua de la Libertad, ¿verdad?
No.
Sí,
pero
fabuloso.
Ahora que decía eso de las escuelas. Hay la arquitectura de, póngale, entre, ¿qué sería? Los 80 y los 90. Una verga de materiales. O sea, realmente chafiaron un chingo, salvo grandes cosas donde se invirtió un chingo de dinero,
¿no?
En cambio, quizás hay cosas más brutalistas, de cemento puro, donde no hay tantos materiales, pero eso resiste, y resiste a la vista, y resiste al tiempo.
Y ahí queda.
Y ahí queda.
Ah, mira el regalo brutal que nos hicieron. ¿No?
Sí.
Un beso grande para hacer esa radioactiva. Y al Picho de North Carolina.
¿Cómo está, Picho?
Cuando los buffets costaban 10 pesos. Oh, mire, es una frase como de viejito esta.
Sí, claro.
Cuando los buffets costaban 10 pesos, eran buenas épocas. Hoy en día, 18 pesos más. Casi 4 dólares de bebida. Ah, claro, no estamos hablando de pesos. $10.
$10.
Digo, estamos en North Carolina.
Claro.
Yo dije, ¿cuándo costaron 10 pesos? Nos estamos yendo a la chingada.
Cuando
los buffets costaban $10 eran buenas épocas.
Sí.
Hoy en día, $18 más 4 dólares, $3.99, aquí donde vivo, en North Carolina. Se extrañan esas épocas, banda.
Subieron de precio y bajaron de calidad. Así no se puede.
Claro.
Así no.
Sí, a ver, que compita misma calidad,
claro,
¿no?
Porque
por lo menos. Si no, mínimamente. Porque también está la posibilidad de sostener el precio bajándole la calidad.
También.
Eso es muy fácil.
O la cantidad,
¿no? Sí, impresionante.
Se ve mucho en los supermercados.
Productos
donde mantiene el precio, pero
no
cada vez. Quizás hasta el packaging es el mismo, pero adentro hay como, está vacío.
No se modifica el precio, pero en lugar de litro es de medio litro.
Claro,
y luego
claro.
de 250 centímetros cúbicos. Y luego es una muestra gratis, pero con precio.
Claro,
que
claro.
es el mismo precio al litro de hace no sé cuánto tiempo. Un abrazo grande para el Picho de North Carolina, que extraña los buenos tiempos de el buffet a $10. Damas y caballeros, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Desde Las Vegas.
Vegas.
Qué bien.
Sí.
Qué bien en le realidad, queda Las Vegas,
sí, le queda muy bien a la Quilombo Las Vegas. Sí. La verdad que es una chica Vegas.
Sí,
pero ¿me están diciendo puta? No.
No. Son las luces.
No, es que es verdad porque, una chica Vegas suena como que está dudoso. No. Es como que no hay chicas que nazcan, vivan, se desarrollen en Las Vegas. Es como gente que va a hacer su fortuna.
Póngale.
Dice, bueno, igualmente, canasta de Vegas para todos. Dice, la cuestión es que les cuento que yo no soy muy fan de los buffets de comida.
Mire
usted. Sí, Cereza Radioactiva había dicho que tampoco.
Porque
no sé a qué buffet fue Cereza. Y dijo, la comida está toda manoseada, la gente la toca, se la pasa por el cuerpo, la regresa a la charola, la pone no sé dónde.
Y vio cómo es la gente.
La gente manoseadora, es verdad. Y además no sabe, la cuchara la mezcla, vio, saca de aquí la ensalada rusa y la mete adentro del consomé y luego la saca y la enjuaga en un molito y luego le hace una especie de que no me gusta.
Buffet tendría que tener cada uno sus cosas tapadas.
Totalmente.
Transparentes, que
a mí me gustan.
Cada uno con su, sí, claro.
Etcétera. Claro, bueno, la Quilombo dice, a mí tampoco, la verdad no soy muy fan de los buffets de comida. Pero sí de bebida, los buffets de bebida.
Aunque chafean también, lo que pasa es que uno puede beber un chingo, pero está sabiendo que está todo rebajado, ¿no?
¿Cuál es el buffet de bebida, güey?
Barra Libre.
Me mama la Barra Libre, dice. Sí, donde una puede tomar lo que quiera, varios cócteles y así, me maman y ahí no le hago la juanada.
Todo bien.
Y bueno, inclusive hago mis propias mezclas.
Sí,
miles de bebidas de colores y sabores en botes de litro. Bueno, recordé en la alberca, tomando con valentía y compromiso. Pero en Las Vegas fui al buffet del Hotel César. Y no mamar.
Otro pedo.
Un buffet, otro pinche pedo.
Pedo.
Nos manda el link aquí. Nosotros pasamos corriendo por el César.
Bonitísimo.
Bonitísimo. Y había gente haciendo diferentes actividades, algunos jugando, otros en una barra y otros ya. Bueno, nos venimos enterando que está en no sé qué piso esto.
Claro.
Que son en realidad como 4 restaurantes. Que hay como 180 personas que trabajan ahí y que hay como 14, sin exagerar, chef, carta de firma y demás.
No puede fallar.
Como que lo de buffet
tendría que tener otro nombre.
Tendría que tener otro nombre. Porque buffet de no mamar, ¿no?
Claro.
Así que inclusive son buffet. Aquí dice los precios, ¿no? Dice, era un buffet fresoncísimo con langosta y la comida dividida por secciones de varios países por solo $95. Lo cual es baratísimo. Pero neta es baratísimo. Lo que les estoy diciendo, pero además, no, si ustedes estuvieran viendo el link que estoy viendo yo con la escenografía generalizada, el lugar donde usted está en el piso no sé qué del Caesar Palace de Las Vegas, la verdad que es un regalo.
Claro,
pero no son los $10 de North Carolina, son $95 por persona con límite de 5 horas. Entonces va el gordillo gringo promedio, además del turista, y en 5 horas le puede hacer un desastre pero bueno, está
se
contemplado.
Se maneja como las salas VIP de los aeropuertos, vio que también tienen un límite de horas.
Y porque si no,
no se queda vivir.
Es que son el mejor lugar del mundo para vivir. O sea, yo ya me traje mito. ¿Y dónde vives? Y vivo aquí por una módica suma en el... en el lounge. Dice, bueno, comimos por 5 horas de a poquito con mimosas. Trago coqueto, promedio. Generalizado.
Champañano.
Nada exagerado. Charla, comidita, comida muy deliciosa. De las pequeñas venganzas que tuve, una linda venganza de mi ex trabajo. Tuve entrevista de trabajo entre Triunfos de Argentina y me contrataron. Escúcheme, no estoy entendiendo. ¿Mezcló todo usted como una ebria en un bar de Manaos? Le hicieron la entrevista en el César de Las Vegas.
La hizo ella.
Qué bonito. Sí, yo dije aquí.
Sí, aquí.
Dice, te tienes que conectar. Bueno, me voy a conectar desde Las Vegas, le dije. Sí. Y ahí dijeron, ah, es más fresa que la empresa esta. Claro. Contratada. Así que bueno.
¿Cómo es?
No importa, nueva, cómo sea, trabajo. Es un nuevo trabajo que tengo. Kilo. Así que avisé un viernes. Es como dijo Lagarto. Sí. Son una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ahora les estoy contando cuando estuve en un lunch, sí. Ahí en un, ¿cómo se llama esta madre? Sí que sí. Tenedor de alegría. Y bueno, y pero buffet, es que wey. Sí, no me ayuda, Quilombo, usted el no buffet, me ayuda, la verdad que no me ayuda. Sí. Me cuesta la concentración y usted me varía los temas. Hablando aparte de eso, conseguí un nuevo trabajo.
Qué bien,
así
qué bien,
que, Kilo. Hablando de pequeñas venganzas, avisé el viernes, cuando mi compañero insoportable me acosaba laboralmente y estaba de vacaciones, sí. Y dije, yo ya pasado mañana no vengo,
Lo lamento.
Lola, ¿qué te tomás el día? Mento.
No, sin, no vengo más.
No, me tomo la vida. Adiós, amigos, le dije, y a la verga. En fin. Los adoro todavía, fue hermosa esa sensación. Les mando muchos canastas de besos para todos. Dice la Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México. Llega Estrella de Ciudad de México.
¿Cómo está Estrella?
Hola, linda nave, ¿cómo están? En muy los bien, hoteles, soy fan del desayuno buffet. Totalmente, bueno. No hay nada mejor. Sí, me parece que es la mejor parte del hotel. Ajá. ¿Quiere que se lo diga?
Bueno, sí.
Bueno, está bueno también. Los baños. Sí. Generalmente, en línea general, si usted va a un hotel de 2 estrellas para arriba.
Póngale el colchón.
El colchón también, claro, muchas veces, la ropa de cama. Ajá, el que usted no necesita lavar trastes. O sea, hay unas ventajas comparativas del carajo. Si usted me pregunta, yo viviría en un hotel.
A huevo,
totalmente.
Obvio.
Y tampoco le estoy diciendo el César de Las Vegas.
No, para nada.
Viviría
en
un hotel.
No, ese me incomodaría. Un
hotel
un poco,
3 estrellas. Sí.
No,
no
sé si 3.
¿3 estrellas, muchafa? ¿Qué pasa con los 3 estrellas?
No, es que el César, todos esos son pasados de las 5 estrellas.
No, esos son 6, 7, 18 estrellas. Pero un 3 estrellas me parece aceptable.
Yo he ido a 3 estrellas.
Que no tenían agua caliente. ¿Qué le pasó con ese? ¿Qué había? ¿Palomas en el baño? ¿Qué tenían en
los 3 estrellas? Palomas en el baño.
No, mames. Eso no debía ser 3 estrellas, sí, cabrón. Wey. Bueno, porque yo he visto media estrella. Bueno, estamos con Estrella de Ciudad de México. No se muestra.
No, no
digo que se muestre.
No,
se digo que
esto es un lugar, disculpe, para dormir.
Esto es un hostel, es un motel rutero. Bueno, la cuestión es que sí, me encanta la vida de hotel. Quien se queje de eso, que diga, ay no, estoy harto de la vida de hotel, es que le miente a la gente.
Claro, sí.
Dice, bueno, entonces, en el hotel soy fan del desayuno buffet, porque eso de levantarse y no tener que preparar el puto desayuno,
nada.
Llegar y que esté todo medio servido, que uno elige lo que quiere combinar, que haya cereales, yogur, que haya jugos, que haya cosas que usted ni de pedo se pondría, panquecitos, hot cakes, cosas que para usted representaría 2 horas de chamba y ya de mal humor encararía el día, están ahí, los chilaquiles, las fuentes con vino. Bueno, y en general me gustan por la variedad, pero a veces puta madre, ahora qué pasó, no, pero veníamos tan bien, no, pero a veces soy muy mala para seguir comiendo.
Ah.
Me atasco.
Es que no hay que seguir comiendo.
Porque es un perrito Estrella.
Sí. No.
Hay que sacarle el plato porque dice, no, porque me emociono.
Claro.
Sí, a mí me pasa. A mí me pasa chingos.
Ajá.
Es verdad, uno ante la abundancia.
Sí.
Se emociona.
Aparte en el hotel a lo sumo puede llegar a no necesitar algo adentro de 4 horas, póngale. Pero no es que, con eso va a tirar 3 días.
Claro.
Entonces.
Claro, usted dice, por ejemplo, con esto, mucho turista pobre, como nos representamos aquí, Estrella, dice, no, como un chingo en el buffet que está pago.
Claro, y después
y luego,
a la noche,
a lo mejor, un refrigerio. Y es mentira.
No.
O sea, usted desayunó a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, y ya tiene, le dice, hey, detente a comer. Más en vacaciones que no sé qué le pasa a uno, que es como que se le levanta el modo come y bebe, bebe y come, come y bebe, bebe y come.
No está haciendo nada.
Está bien, pero tendría que ser al revés.
No está haciendo nada. El cuerpo le pide hacer algo.
El cuerpo le pide.
Sí,
al cuerpo lo que pida. El cuerpo lo que pida. Oye, tu cuerpo pide salsa. Y así sucesivamente. Bueno, trato de servir poco de todo.
Bien.
Para probar y jugar.
Claro.
Y decir, no, los chilaquiles me salen mejor a mí. Sí. No, esto va, está chafa, está aguado. ¿Qué crema habrán usado? Y no sé qué. Pero trato de probar y repetir lo que más me haya gustado.
Ajá.
Claro, pero en eso se va la vida, ¿no?
Claro.
O sea, sí, tiene que probar todo.
Bueno.
Para en una segunda vuelta repetir lo que me gustó. Y ya casi que a la segunda vuelta no llego.
No, es verdad.
Bueno, pero a veces son más las ganas de seguir comiendo que dónde ponerlo.
Claro.
Físicamente,
sí,
dice.
Sí, sí, sí.
No, yo pensé que decía en el plato. Vio que hay gente que hace unos equilibrios que dice, no, y anda
si te
como.
Puedes parar nuevamente a servirte.
Sí,
pero quizás no hay, se termina.
No, yo soy de esos, ¿eh?
Ajá.
Yo iba
al mucho buffet donde dije, bueno, después me sirvo esto, y cuando voy me dicen, no hay más.
O una desilusión.
No, está terrible.
A mí, chafa buffet donde te digan no hay más.
Sí.
En un buffet nadie te puede decir no hay más.
Sí, sí.
Está saliendo, señor, de última,
totalmente.
En última instancia.
Sí,
el achiote, no hay más. Y no puede no haber más. Que no calcularon que somos 30.000 personas hambrientas desperdiciando comida a lo pendejo. Yo lo que le digo es que sí. Por el afán de. Yo básicamente no porque no haya en mi retorno a la mesa del buffet, sino por no pararme tantas veces. Sí, le atasco
al pararse, usted hace que baje un poco más la comida.
Sí, comprendo eso, pero se me. Yo hago algo que es indebido.
Ajá.
Que
ejercicio
es
entre medio.
No. Como muy rápido. Entonces,
sí, claro,
como que. Como si no hubiera un minero. Como si no hubiera un mañana,
claro.
Y entonces a los 5 minutos me tengo que volver a parar para ir a buscar nuevamente el plato, para ir a buscar. Entonces prefiero eso, ¿no?
Claro.
Atascar el plato, luego no se entiende qué es lo que me serví en el plato y termina todo siendo un gran guiso.
Sí, claro.
Pero bueno, yo no es que me haga la boca chiquita, dice, porque soy de buen diente, dice Estrella de Ciudad de México. Pero bueno, en ocasiones el estómago no alcanza y me pone triste.
Claro,
como me miro la pancita y digo, qué chaval. La verdad que estamos de vacaciones. Podrías aprovechar estas cosas, no las vas a cocinar en tu casa.
Tupper,
y así.
En la mochila y a la chingada.
Sí, pero las veces que lo intenté me vieron mal, lagarto. Un beso para todos. Estrella desde la Ciudad de México. Y a Santa Cadena de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Santa Cadena?
Hola, Nave, ¿cómo están? Excelente día para todos.
Excelente día.
Dice, pero para mí la mejor novela brasileña.
Sí.
Ah, claro, porque estamos preguntando cuál es para ti la mejor novela brasileña.
Ajá.
Bueno, no, en realidad nunca lo preguntamos. Hicimos una especie de sketch relacionado con eso y las crisis diplomáticas. Y la mejor novela brasileña para mí es Gabriela, de Juliana Paes. Dice, mire usted, no la tengo. Experta en novelas brasileñas, la Santa Cadena de Michoacán. Un abrazo, queridos míos. Besito al señor Lagartija. Muy bien,
gracias.
Porque en el mundo de las telenovelas tenemos grandes potencias mundiales.
Y sí, ¿no?
No hace falta,
obvio,
¿no? Mencionar a México, a Colombia, Turquía, a las famosas novelas turcas.
Claro. Y Brasil.
Y Brasil. Brasil.
Yo no sé qué vi.
Brasil que irrumpe a un mercado dificilísimo porque Brasil abra portugués.
Ah, bueno, pero
y entonces hay que, pero hay que doblar una telenovela, ¿eh? Bueno, más allá de todo eso, ustedes dirán ejemplos de telenovelas mexicanas,
bueno, las turcas,
argentinas, turcas.
Son un éxito y
dobladas
no hay forma de pasarlas en turco.
Al hebreo, totalmente. Entonces, ahí está la situación. Yo recuerdo novela brasileña Chica da Silva.
Ah, mire.
Y no muchas más.
Ajá.
Pero he visto, y no sé quién carajo consume esa madre, que los brasileños tienen una gran producción de telenovelas que en realidad son como bíblicas. Es un género en sí mismo. Y son la telenovela de Hércules.
Sí.
La telenovela, ustedes dirán, ¿y Hércules en la Biblia dónde aparece? No, pero bueno, de romanos, de bíblicos, un chingo. De hecho, nombramos una, que era Los 10 Mandamientos.
Claro, claro.
son evangelizadoras,
sí, claro,
y muy evangélicas. Para que tengan en cuenta lo que es el público evangélico en Brasil, que además de determinarte un presidente por el momento en alianza, por el momento no han logrado poner un pastor evangélico en la presidencia de Brasil, pero deben faltar cinco minutos. Es imponente eso, ¿no? O sea, hay que tener una novela en horario central, por o Globo o por donde merga sea, que te cuenta la historia de la Biblia, o parte
evangélica,
de la historia de la Biblia.
Erótica, ¿eh?
Tiene, porque es, ahí se coge también. De, es verdad, hay culos, hay tetas, todo en medio del Salmo 125, según San Genaro. Es muy loco también ver gente totalmente brasileña en la época de Cristo, ¿no?
Claro, claro.
Porque tienen su impronta brasileirao, y de pronto te zamban ahí en, en Jerusalén. Es alucinante. Y tienen un éxito descomunal. No es que, bueno, es porque tienen dinero, la financian y es como la obra del señor Burns.
Evidentemente, sexo y evangelio.
Digo, y
funciona.
Se detiene en horario central.
Sí, a huevo.
Reuniones de trabajo en Sao Paulo, que nos desmientan los amigos de Brasil si estamos mintiendo. Y dicen, no, es la hora de la telenovela brasileña. Hay cada hay particularidades en países con esto de las telenovelas o cosas así. Creo que también díganos si conocen el dato de unas pequeñas telenovelas como de 15 minutos en Japón o en Corea, que son a las 7 de la mañana.
Exacto,
son como antes de salir a la chamba, aparecen unos K-drama, unas cosas y luego se suben a su VID y se van a la chamba.
Avanzadísimos, porque esto no es nada nuevo, pero para nada nuevo.
No, a los
shorts.
No, estamos hablando de la década 80, 90 y demás. De hecho, no sé si en la actualidad seguirá esa cuestión. Son shorts directamente. Pero cada una con su particularidad. Desayúnate a las 7 de la mañana, amaneciendo, el gallo cantando y la telenovela girando. Qué cosa fabulosa. Y luego los brasileros con las telenovelas bíblicas. Otro pinche pedo. Damas y caballeros, llega el Sobrino Fly de León, Guanajuato.
¿Cómo estás, Sobrino Fly?
Querido pirata lagarto, les traigo unos datos interesantes.
Muchas gracias, pero
A Camparita le interesó más. Y dijo, el Sobrino Fly de León, Guanajuato. Vamos a pasear por León, Guanajuato con el Sobrino Fly. Estaba pensando en León, Guanajuato. Serían un éxito unas telenovelas así que hablen de...
bíblicas.
Sí, Televisa no ha...
Bueno.
La Rosa de Guadalupe.
Le iba a decir, no, es un exitazo.
Claro. Por ahí andará. No, pero yo hablo así del Cerro del Cubilete y un vato con barba va y, los 10 mandamientos, alguna cosa así. El 7 pecados capitales y que la chingada. Sobrino Fly se queda aquí con nosotros y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por DJ Burration, por el Dinamita Cabalera, por el Diablo Panzón de Munich, Alemania, por el Heavy Metal, por la Muñe Fea, por el Inge Mandilón, por Leslie Sauria, por la Enfermera Tapatía, por el Fronterizo Encabronado, por el Vishnu de Julia Caperú, por la Nena Ilegal, por Flor, por el Amigo de la Voz. Así nos despedimos por acá, por la derecha, por donde van sus monitores, por la EFA, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, bueno.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña, sí, portable, diría. Llena de páginas, contando aventuras. Y como un libro de bolsillo.
¡Órale! Hoy es el día del libro de bolsillo. 30 de julio, día del libro de bolsillo. Se celebra cada 30 de julio en conmemoración del nacimiento de esta popular y accesible forma de publicación que revolucionó la lectura en el siglo XX.
Claro que sí.
30 de julio de 1935, la editorial británica Penguin Books lanzó sus primeros libros de bolsillo. Y dijeron, ¿por qué no los hacemos chiquititos?
Sí que sí.
Y que entren en la bolsa. Ajá. Y que uno los puede llevar en el metro, que uno los puede llevar en el bus, que uno los pueda llevar en la mano, marcando un antes y un después en la historia editorial.
Sí.
Y ahí aparecieron esas colecciones y esos llamados libros de bolsillos. Ajá. Para los que había que tener una excelente vista.
Sí,
o
claro.
Las gafas reguladas a la miopía necesaria. Damas y caballeros, nos reencontraremos. Ah, también tenemos el Día Internacional de la Amistad.
Ah, mire.
Entonces, amigos y amigas internacionales, sí, un abrazo y un beso.
Claro que
Día
sí.
Mundial contra la Trata de Personas. Ajá. Y Día Mundial de la Tarta de Queso, la famosa cheesecake.
Ah, qué rica.
Sí, deliciosa.
Sí que sí.
Bien hecha, la mejor.
Sí.
Hecha media chafa, no sé, paso. Pero uno nunca sabe cuando está en el buffet si está bien hecha o no.
Así que
hay que probarla. Ajá. Día de la cheesecake. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el bicho de North Carolina. Que recuerda aquellos buffets a $10.
Sí que sí.
Un abrazo grande, amigo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.